Europunto de vista.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de vista, al programa de actualidad europea, ya saben, aquí en ese radio. Y más allá de la política, que también es importante, que ha marcado sin duda alguna la actualidad europea en todo este curso político, de un lado, del otro, entre el Reino Unido, las propias elecciones europeas, al Parlamento Europeo, también hay más asuntos que nos parecen importantes. También queremos centrarnos en más temas, como siempre hemos hecho en este programa. Y si hay una fecha que marcamos todos los años en el calendario, es el 5 de junio. Ya saben que cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una jornada que sirve no solo para felicitarse por los logros conseguidos, sino también como llamada de atención para ver los deberes que todavía tenemos por delante, con el objetivo de simple y llanamente conseguir un mundo mejor. Y es que la cifra con la que hoy queremos abrir son 7 millones de personas. Esa es la cantidad de personas que mueren cada año en el mundo por la contaminación del aire. Es el mayor riesgo ambiental, de hecho, para la salud, así lo destacan las Naciones Unidas. Y con esa cifra, con esa cantidad, queremos abrir hoy el programa. Porque es verdad que muchos ayuntamientos han llevado distintas políticas a cabo en los últimos años para intentar reducir las emisiones. Algunas más controvertidas, como los cierres de tráfico en las zonas centro. Otras menos controvertidas, más aplaudidas, más premiadas. Pero todos intentan buscar el mismo objetivo. Que el aire que respiramos, por lo menos que el que no se ve, pero sí entra en nuestro cuerpo, sea lo más limpio posible. Y eso es lo que nos gustaría, que todos pudiéramos cuidar de nuestro planeta lo mejor posible, sobre todo para evitar ese cambio climático que ya nos dice que hasta el verano dura de media 9 días más que hace 30 años y que va incrementándose de forma progresiva. Hasta 5 semanas más podría durar en los próximos años respecto a lo que normalmente nosotros entendemos como periodo de calor. Bueno, hay también otros organismos, como por ejemplo la Red Española de Ciudades por el Clima, que trabaja con pequeños ayuntamientos y que también tiene distintos planes para intentar revertir, no solo a nivel de aire, sino a nivel de otros muchos tipos de contaminaciones, las cifras que nos dan cada año estos sondeos. Y vamos a hablar con la secretaria técnica de la Red Española de Ciudades por el Clima, Ana Barroso, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de esta Red Española de Ciudades por el Clima, que, como decíamos, aunque este año está centrada, digamos, el Día Mundial en la calidad del aire, sí que también nos queremos ocupar de una cosa que sí que es vuestra función, que es la de la reducción de emisiones y, sobre todo, el concienciarnos, sobre todo, de todo lo que tenemos en nuestro entorno. Si tuviéramos que definir qué es la Red Española de Ciudades por el Clima, ¿cómo lo podríamos definir?
Pues la red es la unión de más de 300 ayuntamientos de España que tienen que centran su preocupación en el cambio climático y tratan de implantar medidas que reduzcan las emisiones, adapten sus ciudades a los cambios que van a venir y que ya están ocurriendo, teniendo muy presente que la calidad de vida de sus ciudadanos es importante.
Sí, es verdad que, bueno, tenéis muchísimos informes, muchísimas actividades, sobre todo de sensibilización, porque aunque esto se lleve a cabo desde los distintos ayuntamientos, sí que es importante, supongo, ¿no?, el poner ese punto y aparte no solamente en ciudades grandes, sino también en ciudades pequeñas, ¿no?
Bueno, efectivamente tenemos varias líneas de trabajo. La menos visible es la generación de muchos proyectos y guías de apoyo para que los técnicos municipales tengan herramientas objetivas con las que poner en marcha medidas en sus ciudades. Muchas de ellas efectivamente se realizan con el apoyo de grandes ciudades que tienen más presupuesto y más personal para trasladarlas y dar apoyo a los pequeños municipios. Por otro lado, tenemos una otra línea que sí que nos han ido pidiendo, que es más de concienciación. Nosotros sí que tratamos de facilitarles herramientas de concienciación para su población. Y, de hecho, en concreto, una de las primeras campañas que se hizo desde la red es la denominada Dando un Respiro, y se centró precisamente en la calidad del aire, que es el tema central del Día del Medio Ambiente de este año. porque efectivamente se ha constatado que la calidad del aire es fundamental para nuestra salud y que es especialmente nociva para los jóvenes y para los mayores.
En los últimos años habéis notado también un incremento también de la preocupación, no solamente de los ayuntamientos, sino de los propios ciudadanos, en conseguir revertir todas estas cifras, una mayor concienciación.
Sí, sí que se va notando una mayor concienciación, efectivamente. Vamos siendo todos más conscientes de que el cambio climático ya está aquí, y de hecho nosotros realizamos talleres de formación y ya hace unos años los técnicos municipales hablan en presente cuando hablan de los efectos del cambio climático, porque ya lo están viviendo, y en muchos casos son los ciudadanos los que les están trasladando la problemática.
La red es un instrumento también de apoyo que ofrece, como tal y como vosotros definís, herramientas para que los gobiernos locales alcancen estos objetivos. Sobre todo, muchos de estos objetivos pasan por la Unión Europea. La Unión Europea es un poco quien va poniendo un poquito estos límites, estos horizontes, ¿no?, para poder superar todas las adversidades que parece que nos avisa este cambio climático. Yo no sé si son fáciles de adaptar los gobiernos locales a estos objetivos, ¿no?
No, efectivamente tenemos grandes dificultades, ¿no?, para trasladar los objetivos europeos, primero a la política nacional, ¿no? Por eso trabajamos en colaboración directa con la Oficina Española de Cambio Climático. Somos un poco la herramienta, ¿no?, para trasladar los objetivos de la política nacional a la realidad de los ayuntamientos. Y efectivamente, pues es complicado, son objetivos muy muy elevados, muy muy positivos, pero efectivamente no siempre tenemos competencias para llevarlos a cabo y, bueno, se mezclan muchos intereses.
Bueno, sí es verdad que también, por ejemplo, tenéis incluso premios de buenas prácticas locales, ¿no?, por el clima, también para recoger resultados de iniciativas que se lleven a cabo por miembros de la red y con los que se premian, imagino, a los que, aunque haya dificultad, mejor intenten conseguirlo, ¿no?
Bueno, aunque haya dificultad, hay grandes iniciativas. Tenemos grandes técnicos municipales con muchísimas ideas, y muchísimas veces la verdad es que alcanzan unos éxitos increíbles gracias a la participación ciudadana. Y efectivamente, pues como falta mucha información, y en muchos casos realmente es necesario saber qué acciones han llegado a buen término y cuáles no, pues ya en 2006 se creó este premio, que hemos tenido que ir adaptando e incrementando las categorías, porque la verdad es que afortunadamente cada vez hay más ámbitos de trabajo en los que se puede mejorar la calidad de nuestras ciudades.
Antes hablábamos de los problemas a veces para poderse adaptar a esas políticas. Yo no sé si la financiación puede ser uno de los hándicaps todavía.
Sí, efectivamente. De hecho, ahora nos estamos organizando en grupos de trabajo para tratar de traer financiación europea y poder llevar a cabo proyectos de manera simultánea en distintos ayuntamientos y conseguir que las reducciones de emisiones sean cuantiosas.
¿Cuáles son los proyectos ahora mismo que más tenéis en mente en la red?
Pues como te comentaba, los proyectos que están elaborando los grupos de trabajo técnico, como por ejemplo la recogida selectiva de la materia orgánica para reducir las emisiones en el sector de los residuos, es uno de ellos, y otra gran apuesta es la plataforma de rehabilitación energética de viviendas. Luego, de manera simultánea, pues vamos tratando de calcular lo que es la huella de carbono, las emisiones que producen de todas las ciudades. Porque a partir de este dato desarrollamos con la Oficina Española de Cambio Climático un plan de reducción de emisiones. Y ellos se encargan de cotejar los datos y de facilitar la herramienta de cálculo.
Bueno, y sobre todo también hacer un llamamiento a todos aquellos ayuntamientos que todavía no se hayan unido y que también tengan interés a lo mejor en unirse a esta red española de ciudades por el clima, que puedan hacerlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos a su disposición en la Federación Española de Municipios y Provincias.
Perfecto. Pues Ana Barroso, secretaria de Técnica de la Red Española de Ciudades por el Clima, gracias por habernos explicado un poquito más en qué consiste esta red.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas del mar, coso de la mar. El caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, sí.
Bueno, sí es verdad que en esta semana, la que también conmemoramos, como ya saben, el Día del Medio Ambiente, y como estamos haciendo en este programa de Europunto de Vista, otro aspecto importante, no solamente el día central, que está centrado en la calidad del aire, es nuestro eje, sino también otras fuentes, otras alternativas. La minería sostenible también intenta buscar salidas, y de hecho se ha celebrado la pasada semana un clúster en el que se hablan, organizado en este caso por el ICAMCIL, en el que se intentan también buscar o recuperar las empresas del sector para que trabajen en el territorio y generen un negocio en el exterior. Vamos a hablar con Santiago Cuesta, con el director del ICAMCIL, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
Hola, bienvenido y gracias por la invitación, y encantado de estar con vosotros.
Bueno, un clúster en el que supongo que se han puesto muchas ideas en claro, sobre todo no solamente respecto a la minería o la situación de la que, tenemos en el presente, sino también a la del futuro.
Efectivamente, el objetivo, uno de los objetivos principales del clúster es dar un futuro a las pequeñas y medianas empresas y alinear o recuperar su actividad con esa minería sostenible del siglo XXI, esa minería que va enfocada a las materias primas, a los minerales estratégicos, de los cuales Europa tiene una gran dependencia de ciertos países, y de los cuales el territorio, Castilla y León, es muy rico en algunos de ellos, y por lo tanto lo que pretende el clúster, de alguna manera, es aunar esfuerzos entre las empresas para recuperar recursos endógenos en el territorio, para rehabilitar los desastres que ha habido de minería o esas grandes escombreras que hay de minería de fruto de una minería antigua del siglo XIX, del siglo XX, con esas metodologías que no eran respetuosas con el medio ambiente, recuperar ese medio ambiente y recuperar también la riqueza en materiales que hay en esas escombreras.
Muy importante, porque de hecho también habéis apuntado que hasta este momento se han presentado hasta 7 proyectos internacionales a la Comisión Europea para que se trabajen desde este clúster que, bueno, compone más de 50 empresas, 1.200 empleados, bueno, y uno de ellos, de hecho, incluso podían generar acciones de innovación para las pymes también y se reactivaría la minería, ¿verdad?
Efectivamente. Uno de los objetivos del clúster, como decía, es ese impulso de las pymes, y en Europa hay unos ejes de internacionalización muy, muy fuertes, muy potentes, en donde hay una financiación enfocada hacia las pymes. La temática del clúster encaja y se alinea con la Alianza Europea de Innovación en Materias Primas y con una serie de actividades europeas que también está desarrollando la Fundación ICAMCIL, como la red de regiones, la red europea de regiones mineras, toda la coordinación de esa minería del siglo XXI que está desarrollando la Comisión Europea y que se está llevando desde Castilla y León por el ICAMCIL, una plataforma de especialización inteligente en Bruselas, donde Castilla y León está posicionada gracias al esfuerzo de la Fundación ICAMCIL, y que coordinamos un piloto principalmente de esa minería sostenible extractiva. Entonces, todo ese contexto europeo se traduce en una serie de solicitudes, o además de las acciones que se están realizando, hay una solicitud en concreto que hemos hecho a un proyecto competitivo donde, si tenemos la suerte de ganarlo, pues podríamos financiar el clúster y, como elemento secundario, como segunda derivada, vendría unos bonos de innovación para las pymes, para precisamente aumenten su capacidad tecnológica o su volumen de negocio, o una serie de actividades de coaching o de proyección hacia el exterior que vendrían financiadas por la Unión Europea y que mejorarían esa proyección que puedan tener esas pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, que antes dependían de una minería energética, de una minería del carbón, y que ahora nuestro plan es intentar transponerlas a esa minería estratégica alineada con Europa, y por otra parte darles también una nueva vida gracias a los contactos internacionales que tiene el clúster en Sudamérica. El clúster está trabajando con el clúster de Sonora en México, está trabajando con muchas de las empresas y hemos lanzado una acción de proyección hacia Chile y hacia Perú, además de una especie de alianza entre clústeres europeos que trabajan en la minería, precisamente para generar oportunidades de negocio en las cuales algunas de estas empresas pues puedan recuperar su actividad o puedan aumentar un poco su beneficio, y por lo tanto pues mejorar el número de trabajadores, dar un futuro a las cuencas mineras de aquí de la región, que ese futuro puede estar basado en acciones junto con la Fundación ICANCIL aquí en el territorio, pero también vamos a intentar de darles una nueva vida hacia el exterior, en Europa o en Sudamérica.
Santiago, hablamos de los proyectos, hablamos de los planes, de algunos de ellos muy interesantes, pero siempre me gusta preguntar un poco el punto de vista de la financiación. ¿Se está realmente impulsando desde las administraciones el que, bien, haya, se está promoviendo una minería sostenible, pero hay suficientes recursos para poderla promover?
Bueno, la cuestión de los recursos siempre es un tema que tiene que ver con la política, ¿no? Si hay suficientes o no, o si se deberían de dedicar más. Desde luego, desde la administración que había hasta el momento en Castilla y León, se impulsó un plan de dinamización de las cuencas mineras. Uh-huh. En ese plan había una serie de actuaciones, entre las cuales fue la creación de la Fundación ICANCIL, y en los cuales pues la administración de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, dedicó una serie de valiosos recursos, de los cuales la Fundación ICANCIL, de algunos, pues ha sido el resultado de las actividades que se están proponiendo. Como decía, a día de hoy, pues nosotros hemos ido generando ideas, hemos generado impulso, hemos atraído casi 1,5 millones de euros de fondos europeos, precisamente para que se implanten aquí cosas en Castilla y León, uh-huh. Y con ese valor es con lo que estamos ahora pidiendo, tanto por parte del clúster como por parte de la Fundación ICANCIL, pues un nuevo compromiso con la nueva administración que surja de estas elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, para precisamente impulsar pues esa reindustrialización de las cuencas mineras y revitalización de una minería que tiene que ser ahora una minería sostenible, siglo XXI, y muy estratégica, alineada con el plan directriz que hay europeo, que hay un plan directriz para esa minería europea, de las regiones europeas, donde ICANCIL forma parte. Estamos organizando todo lo que va a ser la nueva política europea de regiones mineras, y eso es lo que queremos transmitir a la administración, para que esos fondos de transición justa, esos fondos de dinamización, esos fondos de recuperación, pues se orienten, o nosotros al menos proponemos varias ideas, para que si esa administración considera adecuado, pues bueno, que tengan ahí un sustrato de soluciones que podamos transmitir pues para recuperar empleo y para recuperar zonas, ¿no?
Y sobre todo ese plan europeo, que muchas veces pone fechas, también pone objetivos, es importante también cumplirlos. Yo no sé si realmente hay que ponerse ya en marcha a ello, porque el tiempo prácticamente es casi una contrarreloj.
Efectivamente, y sí, el plan europeo tiene una serie de objetivos. De hecho, Juncker, en el plan estratégico de la Alianza Europea de Innovación en Materias Primas, una de las apuestas del presidente Juncker era que quería que hubiera al menos activos y de manera sostenible económicamente 10 pilotos de recuperación de materias primas. Y eso es precisamente lo que está proponiendo la Fundación ICANCIL a la Administración Pública, la implantación en El Bierzo de un centro de procesado industrial de minerales que permita analizar las colas mineras que hay a lo largo de la región, y que permita, junto con las empresas, implantar, estudiar, probar, demostrar a escala industrial distintas tecnologías que hay de vanguardia en Europa, implantarlas, hacer un faro en El Bierzo a nivel europeo, precisamente de demostración de tecnología industrial para recuperar esas materias primas de escombreras, o para mejorar esa extracción de manera sostenible, minimizando el residuo, minimizando el impacto ambiental de esas materias primas críticas que son base de toda nuestra tecnología, y que Europa ha propuesto ha elevado la necesidad con esa alianza europea de que de aquí al 2025 no tengamos esa dependencia que tenemos ahora. Por lo tanto, Castilla y León estamos posicionados en Bruselas, la Fundación ICANCIL está posicionada y es la que coordina a día de hoy todas estas actividades. El clúster va a ser el vehículo privado, el vehículo de las empresas, y estamos en el momento ideal para que, si invertimos, y tampoco hace falta invertir de mucho, nos convirtamos en un faro de toda esa actividad europea, y eso sea aquí en Castilla y León, y en concreto nuestra intención es que eso sea en El Bierzo.
Y no perder el tren del futuro, que es lo importante. Santiago Cuesta, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el tiempo.
Un saludo.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Y antes de irnos con otros asuntos importantes, también que nos está esperando ya por ahí la croqueta en Ya Semos Europeos para intentar comentar algunos asuntos de actualidad, vamos a hablarles de otros temas que también conocíamos esta semana. El PSOE propone a Irache García como presidenta o para presidir el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Bueno, ya saben que el PSOE ganó las elecciones europeas el pasado 26 de mayo con 20 eurodiputados de los 54 que se elegían a favor del Partido Socialista. Se quiere recuperar, dicen, la presencia perdida en los últimos años en los puestos de decisión comunitarios, pero el mejor posicionado hasta ahora en las quinielas era el alemán Udo Bullmann, el socialista alemán. Bueno, la verdad es que el Partido Socialista en Alemania se ha descalabrado en estas elecciones. Entonces, quizá a lo mejor esto pueda servir para que haya un revulsivo y se elija a una nueva corporación al frente, como está ocurriendo además en todos los estamentos. Aquí en España, en las comunidades autónomas, estamos en los momentos de negociación y de pactos. Pues en Europa es lo mismo, lo único que se llama los grupos de contacto. Veremos a ver si el bloque socialista está presidido o no finalmente por una española. Se lo contaremos, claro. Y otros dirán, ¿y por qué estamos escuchando en estos momentos el himno de Estados Unidos? Otros sabrán perfectamente de lo que hablamos. Donald Trump ha estado en Europa prácticamente. Bueno, digo prácticamente porque ha estado en Reino Unido, de momento lo podemos considerar Unión Europea, y también en Francia, en concreto en Normandía, donde ya saben que todos los 6 de junio se conmemora el desembarco de Normandía, el día de una victoria fundamental para los aliados frente al nazismo para vencer la Segunda Guerra Mundial. Y la foto de Trump y Macron mirando al horizonte en pleno mar, lo que ellos llaman los rotativos franceses, el enlace transatlántico, el enlace indestructible entre Francia y los Estados Unidos, y lo que otros llaman pues una foto un poquito de postureo para intentar reducir la tensión que hay entre ambos bloques, porque la hay, sobre todo con Donald Trump, no solo con Francia, sino también con el Reino Unido. La última visita, de hecho, que ha hecho a Theresa May como primera ministra, porque las últimas horas ya saben que ha dejado el cargo. Pues le dejó claro algunos aspectos, como por ejemplo que su principal enemigo ahora, que es la compañía china de móviles Huawei, no podía extender la red 5G por todo el Reino Unido tal y como propone la primera ministra británica. ¿Qué va a pasar con todo esto? Veremos a ver, porque desde luego que Trump no se lo ha puesto fácil. De hecho, le ha dicho que podría dejar de compartir información confidencial con el Reino Unido si finalmente le dan el contrato a la empresa china. Veremos a ver, como digo, en qué queda todo esto al final. Y Europa también, hablando de comida, produce anualmente en torno a 18.000 toneladas de foie o foie gras. Los países productores, con Francia a la cabeza, se han reunido recientemente en Plovdiv, en Bulgaria, para celebrar la Asamblea General de Eurofoie Gras, en la que han abordado, entre otros, los retos de este producto gourmet en la Unión Europea. Francia es el primer país, nosotros somos el cuarto, pero solo se cubre el 20% de la demanda. Buena parte se exporta aún así. La razón es que importamos foie más barato de otros países, según explica Manuel de Prado, director comercial de la empresa Selectos de Castilla, ubicada en Palencia.
El consumidor español está consumiendo básicamente la mitad de la producción francesa o de países del este, donde nos inundan el mercado con una producción, digamos, con una calidad menos marcada.
Bueno, lo que se intenta evitar es precisamente que se venda el producto mucho más barato que otros para que no se provoquen distorsiones en el mercado y también evitar o modificar la forma de informar al consumidor del bienestar animal de patos y ocas a la que obliga la Unión Europea. Continuamos. Sí, la verdad es que nos hemos ocupado y preocupado mucho en los últimos meses de las elecciones europeas, y claro, ahora ya han pasado y nosotros quedamos como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, no? ¿Qué es lo que va a pasar con el sobre todo con las instituciones europeas? Nosotros les habíamos comentado la semana pasada, la tertulia que hicimos poselecciones, que hasta el 2 de julio no se constituye el Parlamento Europeo. Bueno, pero quizá a lo mejor que lo explique yo, lo va a explicar la Croqueta, que está muy enterada y muy informada de todo eso, ¿verdad, Croqueta?
Hola, buenas, Diego, y buenas a todos los oyentes. Sí, aquí estamos, apasionados. Los resultados fueron espectaculares, sobre todo por la participación. Pero a nivel político también está la cosa movidita.
Muy importante la participación y sobre todo también la subida de participación de los jóvenes, que eso es fantástico.
Efectivamente, los jóvenes se han movilizado. Esta vez hay que felicitar también a los chicos del Parlamento y la Comisión. Televisión, que se han dejado ahí la piel para que invitar a los jóvenes y recordar lo importante de su participación, y a los ciudadanos, que las cosas han subido un promedio europeo del 51%, que no está nada mal. En España parecía fácil porque teníamos otras elecciones, pero en otros países no era cosa evidente y lo han conseguido.
Sí, en algunos casos incluso se ha duplicado la participación habitual que suele haber en comicios europeos, los mejores datos desde prácticamente antes de los años 90, o sea, lo cual está muy bien. Esto es una radiografía muy positiva, porque también quiere decir que por lo menos la cuestión europea preocupa.
Efectivamente, estamos ahí a tope. Y ahora nos toca elegir a ver quién va a presidir la comisión en los próximos 5 años. Estamos ahí en un sitio.
Sí, sí. ¿Cuál es el procedimiento? Porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar durante el próximo mes?
Bueno, pues ahora, según los tratados, la cosa está en que el Consejo Europeo, los líderes europeos, presidente y primer ministro, van a decidir quién es el candidato que van a proponer o la candidata a presidir la comisión. Pero claro, esto está un poco condicionado, porque ya hablamos aquí las ondas del speech en candidato. Claro. Es lo mismo el candidato más votado, con más representantes de las elecciones que acaban de salir, pues sería que tendría que ser el elegido por el Consejo. Pero el Consejo no está por la labor. Están un poco revueltos, se están pensando. De hecho, la reunión que tuvieron esta semana pasada no dejó muchas cosas claras todavía. Estamos viendo ahí la terna, yo diría, entre tres. Weber, que es el de los populares, que tenía el más votado, el que tiene más representantes. Timmermans, el de los socialistas, que es holandés, vicepresidente de la comisión, y Vestager, que es la comisaria de competencia, también muy popular, y de los liberales. Y entre esos tres parece la cosa, pero no descartemos un tapado, que sería nuestro hombre del pelo blanco, Barnier, que también está ahí, que después de negociar el Brexit ha quedado muy bien.
Desde luego. Entonces ahora está un poquito el debate interno sobre saber quién va a presidir finalmente la Comisión Europea, y una vez que eso se tome, que supongo que habrá también un plazo límite, un deadline que se llama, ¿no? Para poderlo elegir, pues ya se podrá constituir el Parlamento, ¿no?
Efectivamente, ahora se está constituyendo el Parlamento, con lo cual un poco se están formando las familias políticas, las clásicas que hemos mencionado antes por cada candidato, están más o menos configuradas, habrá otras por ahí. Pero que en este juego de la presidencia de la Comisión van a importar menos, por ejemplo, todos los populistas que al final no han tenido tanto éxito como se pensaba. Y al mismo tiempo, los jefes de gobierno irán decidiendo qué candidatos van a proponer. Una vez propuesto el candidato, este formará el colegio de comisarios con los representantes, con los candidatos elegidos para comisario por los Estados miembros. Todos juntos pasarán una serie de audiciones delante del Parlamento Europeo, que serán públicas y que vendrán a ser por septiembre, octubre aproximadamente. Y después de eso, para noviembre, el 1 de noviembre, si en memoria creo que no me falla, se votará la nueva comisión.
Bueno, pues nada, todavía nos queda un poquito más, hay que esperar hasta casi entrado el frío y que pase el verano para ver qué es lo que pasa, pero bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes y lo vamos a contar aquí en Europunto de Vista, y tú, Croqueta, seguro que también vas a estar muy informada.
Efectivamente, ahí estaremos dándolo todo y explicándoselo a los oyentes paso a paso cómo va la cosa.
Claro que sí. Gracias, Croqueta.
Un placer.
Europunto de Vista. Con Diego Villacorta. Maybe when my face changes, maybe it's not forever.
Bueno, pues esta canción, ya saben, y lo llevamos así recordando ya 2 años, dice que somos unos perfectos extraños. Nosotros cada semana intentamos de alguna manera explicar que aunque seamos diferentes en los distintos países de la Unión Europea, somos muy necesarios. Y ese es el objetivo que nosotros nos planteamos hace ya más de 10 años cuando arrancó este proyecto de Euranet, este Europunto de Vista. Hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, en 7 días nos volvemos a escuchar. Gracias por estar ahí. Adiós. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Es Radio.
Manuel, atento a lo que te voy a contar. El domingo que viene ya tengo al invitado.
No me digas que viene Álvaro Guzmán de Lázaro, socio fundador de Advalor.
El mismo que viste y calza.
Bueno, no me lo pierdo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
¿Los datos de empleo de mayo son tan buenos como aparentan? Este sábado en Economía para Todos los analizamos en profundidad. También las críticas del Gobierno al Banco de España a cuenta del salario mínimo interprofesional. María Vega, Javier Santa Cruz y yo les esperamos a las 2 el sábado. No nos falten.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.